Y dice ahí la Sagrada Escritura, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. También en Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22, encontramos este pasaje en la vida de nuestro Señor Jesucristo, igual que en Lucas capítulo 5, versículo 33 al 39, y esta es la parte en la vida de nuestro Señor Jesucristo que continúa después de haber sanado al paralítico. Así que si usted nos acompaña todo el tiempo que estemos transmitiendo esta noche, usted será beneficiado con una hermosa lección acerca de una pregunta que le hacen a Jesús sobre el ayuno. El mal que podemos notar en esta porción de la Sagrada Escritura era la actitud envidiosa que se ve reflejada aún en los discípulos de Juan, que vienen y le preguntan a Jesús estas cosas. Actitud que los llevó a aliarse con los alumnos de los fariseos. Marcos y Lucas aclaran de que eran los fariseos también los que estaban ahí detrás de esto. Jesús aprovechó bien esta ocasión donde le presentaron esta objeción, pues de esa objeción dirigida a la conducta de los suyos, sacó Jesús una enseñanza que mostró la ternura que tenía hacia los que Dios le había dado, en este caso eran sus discípulos, y en la respuesta que presentó Jesús, vemos tres parábolas, las cuales dejaron claro el por qué los discípulos no ayunaban. En esta lección, aparte de una respuesta sobre el ayuno, veremos también tres parábolas muy, muy interesantes acerca de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Mire, viendo un poquito más cerca la objeción, amado oyente, viendo un poquito más cerca la objeción, encontramos que la hicieron los discípulos de Juan, o algunos de los discípulos de Juan. Ellos vienen a Jesús y le hacen esta pregunta. Esta pregunta iba encaminada hacia la actitud que tenían los discípulos de Cristo. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue por no ayunar. Los discípulos de Juan, como los herodianos, observaban ayunos, mientras que los discípulos de Jesús no lo hacían. Bueno, al menos visiblemente. En Mateo 9:14, recordemos, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Posiblemente, hermanos, para los discípulos de Juan, esto era otro ejemplo de la relajación de la moral de los discípulos de Jesús. Además del de comer con publicanos y con pecadores, recordemos que había antipatía por la conducta que Jesús y sus discípulos tenían hacia los pecadores. Lucas 5:30, recordemos este pasaje, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Posiblemente también a estas alturas los discípulos de Juan estaban afectados por la conducta de los discípulos de Jesús. También el testimonio de otros evangelistas como Marcos y Lucas, están de acuerdo con esto y nos dan a conocer que los discípulos de los fariseos se unieron al reclamo de los discípulos de Juan. Seguramente porque siendo los discípulos de Juan más allegados a Cristo y a sus discípulos que lo eran los fariseos, o sea, déjeme explicar bien esto. Siendo los discípulos de Juan más allegados a Cristo y a sus discípulos que los propios fariseos, la objeción que ellos presentaban parecía más posible de ser realizada la objeción, de ser llevada a cabo. Ahora, Esto nos enseña el tipo de herramienta que utiliza el enemigo de las almas. Veamos algunas citas acerca de cómo trabaja el enemigo de las almas y cómo Jesús tenía conocimiento de todo esto. Allá en Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 29, dice, y añadió, de cierto les digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Dice ahí la Sagrada Escritura, hablando del tiempo de Elías. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo también, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Esta actitud nos enseña que Jesús estaba dando en el clavo, ya que era menospreciado por los que debía de ser más apreciado, en este caso los judíos. Y no lo fue así. ¿Por qué? Porque siempre buscaban a qué mal hacía Jesús para reclamarle. Aún Jesús no hizo ningún mal, nunca. En Mateo 10, 36 al 37 dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. No piensen, dice en Mateo 10, 34 y 35, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Estos versículos, amados oyentes, nos ayudan a comprender la situación en la cual Jesucristo caminaba. Sabía bien que estaba rodeado de personas que debían de amarle, debían de respetarle y debían de reconocerle como hijo de Dios. Pero en lugar de eso, ¿qué pasaba? No era profeta en su propia tierra. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos dicho en lecciones anteriores. No era escuchado por los que debía de ser escuchado en primer lugar. Y también Jesús vino a demostrar que por esa situación, por el corazón del hombre, por la necedad en el corazón del hombre, muchas veces se encontraría la casa dividida. Y el padre iba a estar contra el hijo, la hija contra la madre y la nuera contra su suegra. De tal manera que en ese sentido, Jesucristo no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. Y esto lo podemos explicar un poquito mejor al ver la situación que se presenta delante de muchos de los cristianos fieles. ¿Cuántos cristianos fieles hay que son despreciados por sus familiares, que son despreciados aún por sus padres o por sus hermanos o por sus amigos más cercanos? Por la simple y sencilla razón de que vinieron a aceptar a Cristo como el Salvador de sus vidas, y cosa que aquellos que los desprecian no han aceptado ni lo quieren aceptar tampoco. En ese sentido, Jesucristo, pues, nos enseña que va a haber siempre motivo aparente para que nuestros enemigos busquen objetar lo que hacemos, rechazar lo que hacemos, estar en contra de lo que hacemos. Y esto no es una cosa nueva. Esto de que los malos se asocien a gente buena, como en el caso de los fariseos asociándose con los discípulos de Juan para engañar a incautos y salirse con la suya, no es una cosa nueva. Allá en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, está una gran lección acerca de esto, donde personas que son novatas o son inmaduras son fácilmente engañadas por maestros que con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de ellos. Cuando los hijos de Dios dan a conocer sus diferencias internas, cuando hay una diferencia entre los seguidores de Cristo, el diablo se aprovecha de ello para sembrar fuertes discordias. La queja era la siguiente: ¿por qué nosotros y por qué los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es una pena que los deberes religiosos, que debieran ser una confirmación del verdadero amor, se conviertan muchas veces en ocasión de discordia y contienda. Vea aquí, por favor, cómo se jactaban de sus ayunos, diciéndole al Señor: nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces. Hablando del ayuno, amado oyente, el ayuno ha sido considerado a lo largo de la historia de los creyentes como una parte integrante del culto. Pudiéramos tomar como ejemplo algunos ejercicios de nuestros hermanos del primer siglo ayunando. En el caso del apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 13, versículo 2, etc. Pero déjenme recordar algo y que debemos de considerar siempre que queremos llevar a cabo algo que creemos que es de Dios. El mandato de Dios era ayunar una sola vez al año, una sola vez al año. Los fariseos ponían mucho énfasis en hacerlo muchas veces, pero el mandamiento en sí era ayunar una vez al año. Veamos algunas cosas sobre el ayuno para documentarnos más sobre este tema. Allá en Levítico capítulo 16, versículo 29, versículo 30 y versículo 34 nos enseñan un poco acerca de ello. Mire lo que dice ahí, por favor: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el séptimo mes, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes, y van a ser limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y esto, dice el versículo 34, tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés, dice la Escritura, lo hizo como Jehová le mandó. Así es, Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Así de que nosotros tenemos aquí una enseñanza que podemos observar, que el afligir vuestras almas fue enviado como mandamiento para los israelitas en el tiempo de Moisés una vez al año. Aunque déjeme decirle algo, realmente el origen del ayuno viene desde la época de los patriarcas, pero aquí vemos un mandamiento específico. Afligiréis vuestras almas se refería a no comer, a ayunar. A eso se refería afligir vuestras almas. Era una forma de identificar el ayuno que los semitas, los hebreos, realizaban. No tenían que hacer ninguna obra porque aquel día, aparte de ser de ayuno, de afligir el alma, era el día de la expiación. Y esto correspondía al mes séptimo, a los 10 días del mes séptimo. Ahora, no queremos profundizar mucho en esto de los datos, pero sí es muy importante dejar claro que Dios específicamente manda el ayuno una sola vez al año. Y esto era con el propósito de que todo el pueblo estuviera unido en ello para expiación de todos los pecados de Israel. Fue ordenado en la ley de Moisés para hacerla una vez al año, el día de la expiación. Los judíos religiosos llegaron a ayunar hasta 2 veces a la semana. Allá en Lucas capítulo 18, versículo 12, dice que 2 veces a la semana ayunaba. Pero Dios no lo puso de esa manera. Esto era y es para muchos una buena costumbre. Cristo, nuestro Señor, ayunó por 40 días y 40 noches. En Mateo capítulo 4, versículo 2, manifiesta esta enseñanza. Y así muchos siervos de Dios, esta era una forma de afligirse para acercarse a Dios. Sin embargo, vemos que fue una práctica privada, nada que ver con la asamblea como ahora lo enseñan los religiosos. Tenemos que ver que el Salvador dijo al respecto del ayuno, allá en Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18, dice el Señor Jesucristo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Así pues, amados hermanos y amigos, encontramos en esta situación del ayuno que Jesús viene a enseñar a los judíos que si ayunaban tenían que hacerlo de una manera secreta, de una manera que no se diera cuenta nadie más que ellos. Hacemos una pausa, amados hermanos y amigos, y continuamos con el estudio en unos instantes.
Canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den eterna loor. Cuenta cómo Él descendió del cielo a nacer y en vida sufrir dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den eterna loor.
Hablábamos pues, hermanos, de que cuando alguien ayuna, pues debe de ungir su cabeza y debe de lavar su rostro, de tal manera que si alguien debe de ayunar o alguien cree la necesidad de ayunar, pues no lo debe de saber nadie. Como el comentario que hace nuestro hermano Josué, allá en Salmos 35:13, se ve algo individual, un acto individual, un acto, sí, para mortificar el alma, para acercarse más a Dios, para concentrarse más en lo espiritual, pero al fin y al cabo es un acto individual, no es un acto como una liturgia de la iglesia, de tal manera que la iglesia debe de llevarlo a cabo. No es así. Y una de las cosas que la iglesia del Señor tiene diferente a la mayoría de las sectas religiosas o denominaciones, como usted quiera y guste llamarles, es eso precisamente. En la mayoría de las sectas se enseña el ayuno obligatorio, de tal manera que de esa forma tienen sujetada a la persona a esa religión también, porque es una práctica que Dios no la mandó, pero el hombre la está imponiendo como si fuera una liturgia de la iglesia de Cristo, y no es así. Ahora, que nuestros hermanos ayunaron, que nuestro Señor Jesucristo ayunó, no estamos diciendo que no lo hicieron, y tenemos un gran ejemplo de ellos, pero lo que estamos dejando claro aquí, que nunca fue un ejercicio para darse a conocer como parte del culto de la iglesia, como parte de las leyes de la iglesia, sino al contrario, se dejó al individuo. Es una práctica como el lavamiento de los pies también. Ya ve que muchas personas religiosas hacen mucho énfasis, el lavamiento de los pies, y que ayer el pastor le lavó los pies a dos, tres hermanitos por ahí. Hacen mucho, mucho de eso, pero la verdad de las cosas es que, al igual que el ayuno, el lavamiento de los pies también era algo muy personal, muy, muy de la casa, que no tenía que ver con la iglesia. El ejemplo que nos pone nuestro Señor Jesucristo cuando lava los pies de los apóstoles es para enseñarnos la grandeza del servicio, ya que los apóstoles necesitaban ser lavados de sus pies y no de su cuerpo, porque estaban limpios, porque se habían bañado, se habían aseado antes de ir ahí
a tomar lo que era la cena, y esta fue la última cena con Jesús, pero sí sus pies por el camino, por el trayecto, necesitaban ser lavados. Y esa fue una demostración de Jesucristo nuestro Señor para dejarles a los discípulos, a los apóstoles, un ejemplo de la grandeza del servicio, y a través de ellos a nosotros también, que nos debemos de servir, debemos de ser hospitalarios, debemos de ser atentos y todas estas cosas que encierran la grandeza del servicio, pero no es una práctica que se lleve a cabo como iglesia, ni el ayuno, ni el lavamiento de los pies, ni muchas otras cosas que practican los sectarios, son como ley para la iglesia. Bien, nosotros, hermanos, debemos de procurar la forma de estar más cerca de Dios para ser más fuertes en contra del pecado. Y hay una gran enseñanza que encontramos en Efesios capítulo 10 hasta el versículo 18, donde dice que nos fortalezcamos con el poder de la fuerza de Dios, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder repeler los ataques de Satanás. Y encierra la fe, encierra el predicar el evangelio, encierra el tener en la mente siempre la salvación como yelmo, como casco, encierra la coraza de justicia, y también encierra, hermanos, que debemos de orar y otras cosas por ahí. Usted puede leerlo con calma, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Hay más versículos que también proveen conocimiento para saber cómo estar fuertes en el Señor, cómo poder concentrarnos más en Dios. Lo que estoy tratando de hacer aquí es una forma comparativa de lo que se podía lograr con el ayuno. También, hermanos, si el ayunar nos ayuda a propósitos espirituales, hagámoslo. La pregunta es, ¿quién lo debe saber? ¿Quién debe de enterarse que estamos ayunando? Los pasajes que leímos arriba. No mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Es lo mismo con la oración. No orar para ser vistos por los hombres, para ser alabados por los hombres, sino orar para ser vistos por Dios. Y Dios, que ve lo que necesitamos en secreto, nos recompensará en público. Nosotros también, como los discípulos de Juan, podemos ayunar con frecuencia. Lo importante aquí es que, así como los discípulos de Juan ayunaban con frecuencia, podemos nosotros leccionarnos que es muy común encontrar personas religiosas con mucho ánimo de sacrificar la carne como señal de su espiritualidad. Sin embargo, es muy bueno recordar, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Así de que debemos de pensar más en lo que Dios nos ha dado que en lo que nosotros podemos darle a Dios y que no nos lo ha pedido. No es que sea malo lo que hacían los discípulos de Juan, más aún, puede ser muy provechoso en ciertas ocasiones cuando uno siente que debe de dejar de comer para concentrarse mejor en las cosas correctas, pues hágalo. Pero quienes hemos recibido al espíritu de adopción, como lo leímos ahorita en Romanos 15, hemos de tener en términos muy privados esas devociones, o sea, no hacer público esto, demostrando nuestra alegría en Dios y la dependencia que tenemos de Él. Y esa es la meta a la que los ejercicios devocionales, vamos a decir el ayuno u otros, deben en último término conducir, a que nosotros estemos más dependientes de Dios. Ahora, hay siempre en los nuevos y los viejos profesantes una natural inclinación de alardear de presumir de sus prácticas religiosas externas, y esta es una de ellas, jactándose de ellas, no solo delante de los hombres, sino a veces incluso ante Dios, como aquel fariseo que decía, ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo. ¿Y a quién le estaba diciendo esto? A Dios. Confiando en dichas prácticas y apelando a ellas como verdades de justicia propia. Y tal era el caso de estos fariseos, y con ellos estaban arrastrando a los discípulos de Juan. Y tal era el caso de los romanos, por lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, Pablo daba testimonio de que tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, en otras palabras, no conforme al conocimiento de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos estaban buscando hacer muchas cosas, pero por su propio conocimiento, pensando que esto agradaba a Dios, cuando realmente no se estaban basando en lo que Dios decía. Ellos trataban de establecer su propia justicia, ya que lo hacían conforme al conocimiento de ellos y no conforme al conocimiento de Dios. ¿Cómo se repite esto, verdad, hermanos? ¿Cómo se repite esto, amado amigo? Volviendo a los discípulos de Juan, ¿cómo acusaban a los discípulos de Cristo por no ayunar con tanta frecuencia como ellos? Tus discípulos no ayunan. Y no podían percatarse de que como Cristo había instruido a sus discípulos a mantener en secreto sus ayunos, ellos procuraban no mostrar a los hombres que ayunaban. ¿No le parece a usted algo posible que realmente los hombres que seguían a Jesús realmente ayunaban, pero no lo decían, no lo mostraban? Ahora, en caso de que no lo estuvieran haciendo, de todos modos los discípulos de Juan deberían de estar pensando en esto. ¿Qué tal si están ayunando y ellos no lo dicen como los fariseos y como nosotros? Los vanos profesantes, hermanos, las personas que profesan vanamente la religión, suelen ponerse a sí mismos como ejemplos de lo que un cristiano debe de ser. De modo que para ellos, quienes hacen menos se quedan cortos, y si alguien llega a ser más, se pasó de la raya. Y así es estas personas que vienen a Jesús. Deberían de aprender a no juzgar especialmente la devoción de las personas por lo que se percibe con los ojos de la carne. ¿Cómo fueron a Cristo con esa queja? Si los discípulos de Cristo ofenden en algo por omisión o por comisión, la queja va a llegar hasta Él, va a rebotar hasta el Señor Jesús. Mire, aquí está una gran lección. Fueron a Cristo con esta queja. Y nosotros podemos aprender que si nosotros como siervos de Cristo ofendemos en algo, ya sea por omitir algo que el Señor nos manda, o ya sea por omitir algo que el Señor nos comisiona a hacer, la queja va a llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Hasta Él va a llegar. ¡Oh, Jesús! ¿Son estos tus cristianos? La queja contra Cristo fue presentado a los discípulos allá en el versículo 11, ¿recuerda usted cuando los escribas y fariseos se acercaron a los discípulos para quejarse de Jesús? Pero ahora en el versículo 14, que hemos leído de Mateo capítulo 9, vemos que el versículo 14, ahora la queja es contra los discípulos del Señor. Y así se va caminando. La queja es expuesta a Cristo, y esta es la manera de sembrar discordia, y esta es la manera de apagar el amor, esta es la manera de enfrentar a los creyentes contra los ministros de Dios, y a estos contra los creyentes, y a un amigo contra el otro. Quiero parar en este momento, amados hermanos, este estudio va a quedar pendiente acerca de las tres parábolas, pero no quisiera hacerlo sin antes dirigirme muy directamente a nuestros amados oyentes. Este estudio, esta lección que ustedes están escuchando esta noche, es una lección acerca de personas que a veces se influencian por otras personas por algo que ellos están haciendo y que ven que los demás no hacen. Sin embargo, la respuesta de Jesús tenía que centrar a estas personas de tal manera que estas personas pudieran comprender cómo es posible que éste, siendo el Hijo de Dios, siendo el hombre que esperamos para que nos redima de nuestros pecados, permita tal abominación de sus discípulos que no observan las leyes de Dios. Así de que la ocasión se presenta para que Jesús centre a estas personas y les haga ver que no es una ofensa lo que están haciendo sus discípulos, sino al contrario, Él está de acuerdo con lo que están haciendo sus discípulos. Pero aquí lo que tratamos de enfocar en esta parte, amado amigo, es la actitud de esas personas que, pensando en su religiosidad, pensando en su piedad, entre comillas, menospreciaban la forma, la liberalidad con que aquellos que estaban más cerca de Jesús se presentaban ante sus ojos. Asimismo, amado oyente, Jesús viene con el propósito de defender a aquellos que se acercan a Él. Asimismo, viene a dar su vida por todos nosotros y por todos ustedes, de tal manera que Él muere en la cruz, derramando su sangre preciosa por causa de nuestros delitos y pecados, para que nosotros tengamos libertad en Él, como dice en Juan capítulo 8 y versículo 32, y que gocemos de esa libertad no con dogmas del sectarismo, no con mandamientos del denominacionalismo, sino con la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Qué es lo que Cristo enseñó? ¿Qué es lo que Cristo mandó? Para que nosotros no caigamos en el error religioso pensando que el manifestar mucha piedad por encima pueda allegarse a Dios, menospreciando a los que no lo hacen de esta manera. Usted puede allegarse a Cristo de una manera muy sencilla, y lo puede hacer en este momento, al oír la palabra de Dios y saber que es realmente la palabra de Dios la que está escuchando. Usted debe de creer en ella, porque el propósito con el cual Dios envió a su Hijo a la tierra es para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese fue el propósito por el cual Cristo vino. Ahora Cristo está enseñando a los discípulos de Juan, pero cuando nosotros leemos la palabra, nos está enseñando a nosotros para que creamos en Él y no nos perdamos. Usted debe de reconocer que Cristo es el Mesías y que Jesús es el enviado de Dios para nuestra salvación. Murió en la cruz, derramando su sangre preciosa, derramando su vida por causa de nuestros delitos y pecados. ¿Por qué en esta noche usted no se arrepiente? Para que Cristo more con usted y pueda también edificarle y protegerle en contra de los enemigos, en contra de la falsa religión, en contra del engaño, del error, de lo cual detrás de ello está Satanás. Usted puede en esta noche manifestar quién es más poderoso, si Jesucristo nuestro Señor o el diablo. El diablo tiene un deseo, usted no venga a Cristo. Cristo tiene otro deseo. Venga a mí, todo el que está trabajado y cansado. Según Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30. Lleven mi carga, lleven mi yugo sobre ustedes, porque ligera es mi carga y fácil de llevar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Le invitamos esta noche. Arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados. Y usted también tendrá la protección de nuestro Señor. Agradezco profundamente a los hermanos que noche a noche se dan cita, que cada jueves se dan cita para escucharnos. Y sabemos que a veces no se puede, entendemos eso, y sabemos que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias labores, nuestras labores personales. Pero eso hace que con más gratitud me dirija hacia ustedes que hacen el esfuerzo de estar apoyando este trabajo. Sus oraciones son muy importantes para nosotros. Oren por esta labor, así como nosotros también oramos por el trabajo que hace cada predicador en su lugar, en su comunidad, en su localidad.